Una voz en el desierto.
Un oasis de descanso. Un tiempo de respuestas a tu vida.
Hola, ¿qué tal amigos del programa Una Voz en el Desierto? Les saluda Rosenberg Polanía y les doy las gracias por sintonizarnos a través de nuestras estaciones amigas. Les invito también a visitar nuestra página web www.unavozeneldesierto.org, donde también podrá volver a reproducir, además de este programa, los programas que conduce mi esposa Diana en Para Ti Mujer. Hoy tengo un invitado especial. Ya nos ha acompañado ante el pastor Edgardo Peña, que lidera la congregación La Casa en la ciudad de Bogotá. Él nos estará compartiendo hoy una enseñanza que yo tuve la oportunidad de recibir hace unos pocos días y le invité. Él ya nos acompañó en un programa anterior, estuvo hablando de muchos temas, de avivamiento, reflexión. Pastor Edgardo, saludos, por favor.
Un saludo muy especial, no sé si buenos días, buenas tardes, depende de la hora que lo estén escuchando. Un saludo muy especial a toda la audiencia, es realmente un privilegio poder estar con ustedes nuevamente.
Bueno, pastor, yo creo que sin más preámbulos, hay un tema muy hermoso que usted tuve la oportunidad de recibir por parte suya sobre la visión. Pero antes de eso, ¿qué canción le gustaría que escucháramos antes de comenzar el tema? Una canción que le ministre, incluso respecto.
Ok, bueno, en realidad canciones que me gustan, hay muchas, pero en los últimos días he estado escuchando varias canciones de una producción vieja que se llamaba Tu Palabra. De hecho hay una canción que me gusta mucho que dice Tu Palabra, así se llama. Sería lindo poder oírla.
¿Interpretada por quién?
Juan Carlos Alvarado.
Okay,
tiene muchos años esto y todo lo que tiene que ver con esa producción es muy bonito y lo he estado oyendo precisamente en estos días de nuevo.
Bueno, vamos a escuchar esa canción y ya volvemos.
En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. ¡Aleluya! Vamos, con júbilo, con gozo. Vamos a cantar hoy sus mandamientos. Nos vamos a gozar y alegrar en su palabra. Es nuestra fuerza y nuestra vida.
Son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. De tus mandamientos he adquirido riqueza, al seguir tu ley siento tu presencia. Yeah.
Retornamos a Una Voz en el Desierto. Acabamos de escuchar la canción La Palabra, interpretada por Juan Carlos Alvarado. Ahora sí, Pastor Edgardo, por favor, el tiempo es suyo. Compártanos de ese precioso mensaje que yo sé que a todos nos va a edificar, empezando conmigo.
Muchísimas gracias. Todo esto parte de una convicción personal que ha ido viniendo el paso de los años. Yo soy un convencido de la importancia de una visión para vivir, una visión en la vida, un sueño que inspire la vida de personas, de individuos, de comunidades enteras. En América Latina, por ejemplo, curiosamente, el único sueño que uno más conoce es el famoso sueño americano. No tenemos ni siquiera un sueño latinoamericano. Alguien me mostró un día una habitación me describió donde vivía, una habitación pequeñísima, como de 3x3 o menos, o algo así. Una cosa pequeñísima, con una pequeña cámara, uno de esos típicos emigrantes latinoamericanos. Y él me decía, mira, yo trabajo más o menos 18 a 20 horas diarias para pagar una habitación insignificante que me cuesta, en su momento me decía, más de $600. Y tengo que enviar dinero a mi nación. Y me decía, pues aquí yo como casi no duermo, me la paso con un sueño todo el día. Ese es el verdadero sueño americano, me decía él, que no se puede ni dormir por trabajar y trabajar. En fin, el tema es una visión para vivir, un sueño en la vida, la importancia de esto. Pero creo que ha habido grandes confusiones al respecto. Y quiero presentarle a ustedes, amables oyentes, un par de conceptos para que ustedes los juzguen. Comienzo por leer un texto en la Escritura, en Filipenses capítulo 3, versículo 7 en adelante, que me sirve de base para lo que voy a decir. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, el Mesías, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Un pasaje lleno de riqueza, pero me quiero enfocar en un par de frases nada más. Por un lado, siempre ha sido para mí impactante lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 13 de este pasaje. En el 12, yo quiero alcanzar aquello por lo cual yo fui alcanzado. Me gusta que otras traducciones dicen, yo quiero asir, como asir es agarrar con fuerza, asir aquello por lo cual yo fui asido por Cristo. Porque él está diciendo una cosa importante en la vida. En la vida yo necesito una razón para vivir, necesito comprender bien quién soy y para qué existo verdaderamente. Y encuentro que muchas personas, aun de los que decimos que caminamos con Dios, experimentamos grandes vacíos en ese aspecto. No tenemos claridad en cuanto a quiénes somos y muy poca en cuanto a la asignación que tenemos, una tarea o una misión por cumplir. Este hombre está diciendo, yo fui asido por algo. Y yo quiero asirlo también, yo quiero alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado. Esto de alguna manera me reafirma en la importancia que tiene una visión para vivir, un sueño en la vida, algo que nos inspire a nosotros a avanzar. Todo, esta es una convicción personal basada en Hebreos capítulo 11. La Biblia dice que lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Y creo que se establece un patrón en todo. Lo que se ve siempre nace de lo que no se ve. En otras palabras, alguien sueña algo, alguien lo imagina, alguien adentro lo construye y luego lo da a luz. ¿Por qué aparecen en el mundo las grandes soluciones, las grandes invenciones, los grandes aportes en diferentes aspectos? Pues porque alguien lo soñó, alguien lo vio, alguien lo imaginó. Es un patrón que viene de Dios, es una huella de Dios en nosotros. Dios es el visionario por excelencia. el que primero concibió al mundo entero, lo vio antes de llamarlo existencia. Es más o menos lo que entiendo que dice Hebreos 11. Las cosas que vemos fueron hechas de las que no se veían. ¿Qué frase interesante? No se veían. Subieron como un sueño en el corazón de Dios mismo, el creador por excelencia, y Dios las llama existencia. Es un patrón entonces, el patrón de los sueños. Todo comienza con un sueño, todo comienza con una visión. Y ese es un gran tema entonces. Pablo se mete un poquito allí cuando dice, yo no lo he alcanzado, yo no he logrado llegar allá. Es una frase consoladora para nosotros de un hombre al que se respeta tanto en la historia del cristianismo. Yo no lo he alcanzado, pero yo prosigo. Y aquí viene una frase interesante de él, como un concepto de vida. Yo prosigo, dice él, primero olvidando lo que está atrás, y luego dice, y extendiéndome a lo que está delante. Estas dos cosas también son verdades muy interesantes. Primera cosa es que yo no puedo avanzar en mi camino de vida sin antes abandonar el arte de dejar atrás lo que tiene que dejarse atrás. En el capítulo 1 de Josué, usted, querido oyente, podrá ver a Dios envisionando, perdón la expresión, que es un anglicismo, envisionando a Josué, inspirando visión en Josué. Pero la primera frase, antes de cualquier cosa, que Dios le dice es, mi siervo Moisés ha muerto. Lo primero que le está diciendo es, necesito que abandones lo que ya pasó, necesito que te muevas adelante, necesito que dejes atrás lo que está atrás. No es que Dios mire a sus servidores con un sentido utilitario. Ah, mi siervo Moisés ya pasó, ahora te necesito a ti que estás vivo. De ninguna manera. Con el profundo respeto, Dios dice, con un profundo respeto por su servidor, mi siervo Moisés ha muerto. No es porque Dios olvida, sino porque Josué necesitaba zafarse de la etapa recién vivida para poder introducirse en una nueva. El arte de dejar atrás, el arte de olvidar lo que tiene que ser olvidado, el arte de moverse hacia adelante, el arte de abandonar lo que Dios abandonó, en lugar de mantener aquello que de pronto Dios dejó, tratar de darle vida a cadáveres, que a veces es lo que hacemos, o mantener recuerdos, no necesariamente los malos, que de hecho todo el mundo sabe su mala influencia también, pero también los buenos, las cosas buenas, las experiencias buenas, dejar atrás, ese es un principio en la vida. José, que es realmente uno de los hombres más sufridos, de los que uno pueda tener conocimiento, más maltratados, más abusados, lo que sus hermanos le hicieron, lo que le pasó luego en la casa de Potifar cuando era esclavo, lo que luego le pasa en la prisión, o sea, la historia de un abuso permanente. Uno podría decir, este hombre es el principal candidato a llamarse víctima. Cuando José florece en Egipto, después de muchos años, él tiene dos hijos, dice la Biblia, el mayor lo llamó Manasés, el menor lo llamó Efraín. Y es muy interesante que Manasés significa Dios me hizo olvidar y luego Efraín significa Dios me hizo fructificar. Es como un orden. Necesitamos soltarnos de lo que está atrás. Es sano soltarnos de lo que está atrás para poder avanzar. Pero aquí viene la segunda parte, que es en la que me quiero concentrar. Él añade, esta es la frase interesante textual en la traducción que yo estoy leyendo, cuando él dice, olvidando lo que queda atrás, luego añade, extendiéndome a lo que está delante. Escucha esas dos expresiones, extenderse, y luego no dice adelante, sino delante. Evidentemente él está hablando de la importancia de una visión, de ir antes de ir, de moverse antes de moverse. ¿Cómo me muevo antes de moverme? ¿Cómo voy antes de ir? Bueno, ese extenderse tiene que ver con ser inspirados en una visión, ser inspirados en un sueño. Y aquí viene mi punto entonces. Hoy por hoy veo por muchos lados cómo se malinterpreta lo que una visión es. ¿Cómo no se comprende bien? ¿Cuáles son algunas de las características para poder diferenciarla? Una frase que llegó a mi corazón hace años es esta que comparto con usted. Visión y ambición, o un concepto, un entendimiento. Visión se parece mucho a veces a la ambición, o mejor, la ambición a veces se viste de visión. La ambición que habla de tener, lograr, alcanzar. Pero la visión es una cosa distinta, que va mucho más allá. Y creo que la gran diferencia entre la visión y la ambición está en la inspiración, que sea respirada adentro, puesta adentro de nosotros. Mucha gente tristemente confunde a una persona visionaria con una persona ambiciosa, que simplemente quiere tener, que simplemente quiere lograr, no sabe para qué lograrlo, o simplemente es para sí mismo. Pero tener y lograr, mucha gente lo identifica como visión. ¡Qué gran visionario! Quiere tener tantas casas, quiere tener un edificio enorme. ¿Cómo es de visionario? Bueno, quizá algunas de esas cosas sean metas en la vida que uno puede decir son válidas hasta cierto punto. Pero llamar a eso visión, llamar a eso un sueño, Es interesante el punto, y es a eso a lo que me quiero referir. ¿Qué cosas deberíamos tener en cuenta? La primera, que estoy mencionando ya, es la inspiración, la gran diferencia. Creo que visión verdadera no se puede definir en términos de lograr o de alcanzar, sino que tiene que haber algo más allá, y es lo que tiene que ver con la inspiración. Proverbios 29:18 dice que sin visión un pueblo se desordena o perece. Está hablando de la importancia de una visión para vivir para una comunidad entera. Déjeme decirle esto, no hay nada que cohesione tanto a una comunidad como un sueño compartido, que tengan un sueño en común, que de eso hay muy poco, aún al interior de las iglesias, muy poco de sueño compartido. Mucho de la visión de fulano o sultano, muy poco de sueño compartido. Eso tampoco existe mucho en las familias. Alguna vez tuvimos que tratar mi esposa y yo a una pareja ministerial en crisis. Y recuerdo muy bien que yo llegué a esa conclusión y se las expresé. Cuando ustedes se casaron, no estaban compartiendo un sueño de familia. Lo que hicieron fue una alianza estratégica, les dije yo a ellos. Porque realmente ellos estaban enfocando una cosa distinta. ¿Qué se estará preguntando usted? Bueno, y entonces, ¿qué cosas pueden ser importantes para poder diferenciarlas? Junto con esto de inspiración, que habla de un toque divino, que habla de algo que venga del cielo mismo. Yo creo, no que Dios está en el negocio de cumplirle los sueños a la gente, pero sí creo que Dios inspira sueños y visiones en el corazón de la gente. Fíjese usted qué interesante, y de aquí yo he tomado también un principio de vida. Jacob, cuando sale huyendo de su hermano Esaú, después de haber hecho semejante engaño, apoyado por su madre, Rebeca, llega a un lugar y tiene un sueño, y el sueño es un sueño súper revelador, la escalera al cielo, que curiosamente Jesús en el Nuevo Testamento dice que Él es la escalera al cielo. Y dice que a él, sobre él, verían los ángeles subiendo y bajando. Todo lo que Jacob vio. ¿Qué fue lo que Jacob vio? ¿Cómo se le abrieron los cielos? Pero para mí el asunto parte de esto. De una frasecita de pronto allí irrelevante. Dice que él se recostó en la roca. Y yo pienso que esto nos habla de las cosas claves, de una de las cosas claves para comenzar a soñar sueños verdaderos. Recostarme en la roca que es Jesús. Para poder ser inspirado en los sueños del que me creó. Y para que Él comparta los sueños que soñó, comparta conmigo los sueños que soñó acerca de mí. Entonces me meto para decirle un par de cosas en otro tema. ¿Qué cosas debería tener un sueño? Yo soy un seguidor del tema. Por ejemplo, años atrás había leído con mucho cuidado la declaración de visión de las aerolíneas latinoamericanas y más o menos todas decían lo mismo hace años. En el 2012 seremos la aerolínea número uno del continente. Ninguna decía para qué, ninguna decía con eso qué se iba a lograr o qué iba a mejorar. Ninguna mencionaba absolutamente nada más que ser la número uno. Y a eso yo más bien le llamo meta, a eso yo no le llamo visión, a eso le llamo un logro importante. Pero visión, si uno lo mira con la Biblia en la mano, informándola más, debería tener algunos otros ingredientes. Por ejemplo, el toque utópico debería estar presente en una visión. El bien que va a lograrse, lo bueno que va a alcanzarse, la transformación que va a suceder a mi alrededor y en quienes me rodean, en la medida en que yo alcance mi sueño. Y voy a darle un par de ejemplos. Si usted mira en Génesis capítulo 12, Dios le está hablando de visión a Abraham. Es muy interesante los primeros dos versículos, sobre todo porque uno de ellos hace relación con la frase que hablamos hace un rato de dejar atrás. Porque Dios dice allí, o el libro, la Biblia dice en Génesis 12:1, pero el Señor le había dicho a Abraham, deja tu tierra y tu parentela. Ese pero, cada vez que usted vea un pero en la Biblia, póngale mucha atención. Esos peros de Dios en la Biblia son interesantes. Dios le había dicho algo, pero el Señor le había dicho, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, la tierra que yo te mostraré. Usted y yo sabemos que Abraham no hizo eso. Abraham salió de su tierra con su parentela. Con su sobrino, con su papá. Y todo el capítulo 11 de Génesis es una historia de ciertas cosas que pasaron hasta que su padre muere. Y entonces como que se retoma la historia. Pero es que Dios le había dicho algo distinto. Fíjese la importancia de soltarse de lo que uno tiene que soltarse. Y luego añade, y haré de ti una nación grande. Fíjese todo lo que viene. Para algunas personas, allí viene lo principal, todo lo que Dios le promete a alguien, todo lo bueno que Dios va a hacer con alguien, esa es mi visión, todo lo bueno que me va a pasar, todo lo bueno que voy a lograr. Y dice allí la Biblia, haré de ti una nación grande, te bendeciré, serás bendición, bendeciré a los que te bendigan, a los que te maldigan, maldeciré. Imagínese usted, ¿Qué tal? ¿Qué clase de promesas? Pero al final es cuando viene ese toque utópico del que yo le hablo a usted. Y eso donde empieza la visión a tomar su verdadera cara, una visión personal. Y es cuando le afirma, y en ti serán benditas las familias de la tierra. ¿Ve usted, mi amable oyente, lo que le estoy diciendo? ¿Ve usted el bien? ¿Ve usted el toque de utópico? Porque evidentemente se le está hablando de una cosa absolutamente imposible. Y se la está hablando a un hombre que ni siquiera tenía un hijo. Y le está diciendo, las familias de la tierra van a ser benditas en ti. Fíjese usted entonces cómo es que Dios piensa. Dios no está pensando en engrandecer. Creo que para cada uno hay un toque de grandeza que Dios le ha dado. Pero la grandeza no para que sea grande. La grandeza no por sí misma, sino por el bien que va a procurar. Está el toque utópico, pero luego Dios le dice, voy a hacer de ti, a través de ti, perdón, que las familias de la tierra sean benditas. Ese es el punto. Algo más adelante que va a pasar. En la medida en que yo te lleve a la grandeza que quiero llevarte, esto es lo que me importa, lo que va a suceder en otros. Usted lo verá también en José. José tuvo dos sueños, sueños muy reveladores de lo que le iba a pasar, sueños que yo no me lo imagino a él contándolos. Porque Josué, creo, por lo menos es la imagen que yo tengo, era un muchacho mimado, era un muchacho preferido. No sé usted cómo lo imaginará, pero yo lo imagino con todo ese halo de superioridad, contándole a sus hermanos lo que había soñado. Pero fíjese usted, el sueño era legítimo. Solamente que él vio la grandeza suya por hacerlo grande y nada más como su gran sueño. ¿Qué obtuvo? El odio de sus hermanos. Y al cabo de tanto tiempo, cuando la historia salta y se encuentran otra vez en Egipto, todo toma sentido. Y es cuando José les dice, no fueron ustedes, esto es una cosa abrumadora, fue Dios que me envió adelante de ustedes para preservarles la vida. Miren qué concepto tan completamente diferente y tan completo en realidad. Eso es lo que encarna un sueño, una visión verdadera, inspirada por Dios. No es simplemente la grandeza para llegar a ser grande. Pregúntele usted a Esther lo que entendió. Cuando ella en una especie de historia de novela salió de ser una jovencita sin futuro y se convierte en la reina. La reina para ser reina, eso fue lo que ella pensó. Soy reina para ser reina. Ese es el final de la historia. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Dios me hizo grande, ese es mi gran sueño, ser grande. Hasta cuando llega el momento crucial, ¿para qué Dios la hizo grande? ¿Y cuál era el verdadero sueño de su vida? El verdadero sueño de Dios para ella no era que fuera reina, sino que llegar a ser reina era la herramienta crucial para que el sueño de Dios se cumpliera, que era salvar una nación. Entonces, dése cuenta usted de ese toque de utopía y dése cuenta usted de eso que va en función de otros. Mi grandeza tiene que traer un bien para otros. Y si su visión personal, su sueño personal o la visión de su comunidad no involucra esto, yo tendría razones para cuestionarlo. Y de pronto diría que no sea que esté moviéndose en ambición y no en una visión, porque la visión tiene estas características. Déjeme decirle otras más que la visión puede tener. Dice la Biblia en Génesis capítulo 2 que Dios puso al hombre en el huerto del Edén con dos objetivos. Uno, que lo guardase, que lo protegiera. Otro, que lo labrara, que lo cambiara, que lo hiciera fructífero. Toda persona en la vida tiene esas dos tareas, toda persona tiene algo que le ha sido encomendado para proteger y toda persona tiene algo que le ha sido dado para hacer crecer, usted también, y su sueño de vida, si es el sueño correcto, el sueño inspirado por Dios, debería involucrar de alguna manera algo de esto, que es aquello de lo cual Dios lo hace responsable de cuidar y que es aquello que Dios le ha encomendado a usted para que a causa suya crezca, mejore, se haga fructífero. Esas dos cosas son cruciales también en un sueño para vivir. Yo recuerdo y lo comentaba hace unos días como un día mi esposa en una ciudad diferente en Colombia, estábamos teniendo un par de días de descanso, se despierta y sin siquiera dar los buenos días me dice, ¿dónde queda Guayabetal? Era el nombre que me preguntaba, me indagaba. Yo, sin saber por qué me estaba preguntando eso, empecé a hacer memoria, a buscar en mis recuerdos de geografía colombiana, cuál es. No lograba dar con ello, hasta que después de que ella insistentemente me preguntaba, yo le dije, primero explícame por qué estás preguntando esto cuando se acaba de despertar. Y me dice, es que acabo de tener un sueño, y en el sueño Dios me dijo, guárdame a Guayabetal, porque Guayabetal es mío. Después, entendiendo eso, le dimos la trascendencia de vida. Descubrimos que Guayabetal es una población pequeña entre comillas insignificante, diría alguno, cercana a Bogotá, pero es un corredor estratégico, es un lugar crucial de paso hacia lo que en Colombia se conoce como los Llanos Orientales. Un lugar que inclusive la conocidísima y famosa guerrilla colombiana atacó un montón de veces. Un lugar donde hay una falla geológica importante, un lugar de un corredor de paso en la geografía colombiana. Imagínese usted. Pero lo impresionante es la frase de Dios para mi esposa: guárdame a Guayabetal, porque Guayabetal es mío. Mi esposa durante mucho tiempo hizo cosas allí. Ella me dijo: yo voy a hacer lo que sé hacer, yo sé orar, voy a hacer eso. ¿Qué es lo que Dios le ha puesto a usted a guardar? ¿Y qué es lo que Dios le ha dado a usted a hacer crecer? Además, tenga usted en cuenta esto. La existencia suya responde a una idea de Dios en esta dirección. Usted es una solución de Dios para algún problema hoy. Usted es una respuesta para alguna necesidad de un grupo de personas hoy. Dios lo soñó a usted así. Dios lo diseñó a usted pensando de esa manera también. Usted es un mensajero de alguna clase de mensaje, a algún nivel, para algún grupo de personas. ¿Por qué Dios se juega tan enteramente con Jonás, el hombre que rehusó la dirección de Dios? Dios le da una tarea y sin embargo él la rehúsa radicalmente, la rehúsa de manera descarada, por decirlo así. Cuando la Biblia dice que Jonás se fue huyendo de la presencia de Dios, Dios le había mandado a Nínive. Claro, Dios le había mandado a Nínive con un mensaje difícil, muy complicado. De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Cree usted que eso era lo que realmente Dios quería? Yo le puedo decir lo que yo creo. Creo que no. Creo que era la manera como Dios quería corregir un gran problema en la ciudad. Y solamente había una persona indicada para cumplirla. No tenían dos, ni siquiera dos, uno. Ese era Jonás. Por eso Dios lo persiguió, por eso Dios peleó con él. Por eso Dios le dio semejante nivel de importancia y lo trajo de nuevo a donde quería. Porque solamente de esa manera el problema de Nínive podría resolverse. Y solamente allí Jonás podría ver algo que Dios le podía mostrar. Aunque Jonás tenía un problema teológico enorme, pero finalmente lo que sucedió es lo que Dios quería. Dios lo llamó a pregonar contra esa ciudad porque Dios quería salvarla en realidad. Dios quería librarla del destino hacia el cual la ciudad se estaba yendo, estaba encaminada a un destino de destrucción. Que Jonás lo protestó y que Jonás después deja ver su corazón cuando dice: por eso no quería venir, porque yo sé que tú eres Dios compasivo. Y fíjese usted la frase de Dios: pero ¿cómo no soy un Dios compasivo? ¿Cómo no? ¿Cómo no voy a tener compasión de gente? Escuche esta frase: que ni siquiera sabe distinguir su mano derecha de su mano izquierda. Mire la mente y el corazón de Dios. Pero todo esto debe ser incorporado dentro de una visión verdadera. El sueño utópico, irrealizable entre comillas, el bien para otros, lo que se va a proteger, lo que se va a hacer crecer, la respuesta, solución y mensaje que yo soy para otros. En ese mismo capítulo 1 de Josué, Dios le dijo una clave también al respecto de este mismo asunto. Después de que le dice: mi siervo Moisés ha muerto, cuando le dice: suéltate de lo pasado, arrancamos con otra etapa, empieza a darle claves de visión para su vida, claves súper importantes. Y una de ellas es esta. Le dice: levántate tú ahora. Es como ese es el momento tuyo. Porque tú harás, escuche por favor cuidadosamente esta frase, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que yo le prometí. Dios había hecho una promesa a un pueblo, y lo que le está diciendo a él es: para cumplirle esa promesa, yo te di la existencia a ti. Tú eres el vehículo, el conector entre mi propia persona y la promesa que yo le quiero cumplir a ellos. ¿Se ha puesto a pensar usted alguna vez que su existencia obedece al cumplimiento de una promesa que Dios, o mejor, al deseo de Dios de cumplirle una promesa a alguien? ¿Se ha visto usted en esa perspectiva? La dignidad de su vida y la enorme importancia que es por medio suyo que Dios va a cumplirle una promesa a alguien. Algo que Dios le prometió y usted es el vehículo. Su vida responde a doble promesa, querido oyente. La promesa que Dios le ha hecho a usted y la promesa que Dios quiere cumplirle a otros por medio suyo. Todas estas cosas para mí son parte de lo que es un sueño para vivir. Creo en la importancia del sueño para vivir. Si los sueños suyos se han agotado, extinguido o no existen, haga lo que hizo Jacob. Recuéstese en la roca y comience a soñar. Porque yo creo en la inspiración como la clave para que no se vuelvan ambiciones lo que deben ser sueños en la vida. Porque sí creo que Dios alimenta sueños. Porque todo lo que se ve es hecho de lo que no se veía. Alguien tiene que verlo, alguien tiene que soñarlo, alguien tiene que recibirlo. De Dios mismo, que es el que lo ve todo, el que lo sueña todo, el que lo inspira todo. pero opera a través de nosotros, no a través de ángeles ni de cosas inanimadas, sino por medio suyo, por medio mío. Y el primer paso siempre será darle un sueño a usted. Todo comienza con un sueño. Y recuerde todas estas cosas como la gran característica de los sueños que son inspirados por Dios, visiones verdaderas y no simplemente la proyección de ambiciones o frustraciones o solo el querer tener o el querer lograr. Ahí lo dejo con estas meditaciones, querido oyente. Espero que estas cosas puedan ser útiles para su vida. Recuerde Proverbios 29:18, sin visión un pueblo se desordena. Y recuerde Filipenses capítulo 3, yo no lo he logrado todavía, pero sí hago una cosa, me olvido de lo que está atrás y me extiendo a lo que está delante, no adelante, delante. Todo esto es enfocando una visión para lanzarse hacia el futuro, ir antes de ir, llegar antes de ocupar ese espacio, poder extenderse hacia allá, es poder a través de una visión llegar a donde Dios quiere que usted vaya y luego empezar a encaminarse hacia allá. Reciba mi saludo cordial, mi amable oyente.
Pastor, en Habacuc nos dice, escribe la visión. Usted ahorita no mencionó escribir. ¿Si es valioso? ¿En qué fase? ¿Para orar sobre ella? ¿Sobre la? ¿Cómo?
Sí es valioso, aunque la orden de Dios para Habacuc era muy puntual. Yo creo en la importancia de hacer visible la visión. Me refiero en términos visibles literales. Pero para mí más ejemplificante que Habacuc es una historia que a veces nadie repara, que es Jacob y las varas. Cuando Jacob habla con su suegro y le dice, dame lo mío, Jacob le dice, hagamos una cosa, le dice a Labán su suegro, le dice, mira, todo lo que sea sin color es como si yo lo hubiera robado, pero que mi salario sean las ovejas manchadas, rayadas y salpicadas de color. ¿Qué hizo Labán? De inmediato se las escondió, las puso a dos días de camino. Todo el mundo que sepa una mínima dosis de genética sabe que ovejas blancas dan a luz ovejas blancas. Y solamente le quedaron ovejas blancas, imposible. Pero, aunque la historia se cuenta en Génesis, se cuenta de adelante hacia atrás, la explicación es esta. Un día, Jacob tiene una visión. Y un ángel le dice, ¿qué ves? Levántate, mira, alza tu mirada, ¿qué ves? Ah, yo veo a machos rayados y salpicados de color que están cubriendo las hembras. Y el Señor le habla y le dice, yo he visto lo que Labán ha hecho contigo. Le inspira una visión. Lo asombroso es lo que Jacob hace, porque él hace algo. Y dice la Biblia que él toma unas varas, cierta clase de varas, de ramas, y les hace peladuras. Y arma algo que yo todavía quisiera entender bien, qué hizo, pero lo que él hizo fue construir algo que pudiera reflejar su visión y que él pudiera mostrarle a las ovejas. Esta es la parte asombrosa. Entonces él la pone en los abrevaderos, cuando venían las ovejas, no se le olvide, querido oyente, blancas, todas blancas, pero las pone a copular, a aparearse delante de esas varas peladas, que fue la manera como él hizo visible su visión. Y lo asombroso pasó. Empezaron a dar a luz ovejas manchadas, rayadas y salpicadas de color.
Bueno, ¿y cómo lo aterrizaríamos hoy en día? No tengo ovejas, aterrizaría...
Ovejas, él tenía ovejas literales, ¿no? Sí. No se te olvide que eran literales. No, yo creo que uno sí debe, lo que estoy diciendo es que uno debe buscar, que por eso para mí es mejor este texto que el de Habacuc. Porque Habacuc era un orden muy puntual. Le estoy mostrando una visión, yo quiero que la escriba. Pero lo de Jacob es como un patrón más grande. ¿Cómo le llevo, cómo transmito la visión que recibí? Yo diría que entonces deberíamos buscar formas creativas de mostrar lo que hemos visto. Todo el mundo habla de declaraciones de visión. Para mí ese es un recurso, pero podríamos ir más allá. ¿Por qué no hacer, como hizo él, una cosa física que represente la visión? Que demuestre lo que estamos viendo, lo que recibimos de parte de Dios. ¿Por qué no hacer algo parecido a eso? Puede ser una maqueta cuando hacemos de ciertos edificios. Eso me parece bien. Pero ¿por qué no hacemos algo artístico y creativo, donde aquí estamos plasmando lo que recibimos
y que lo estamos viendo toda hora y que va alimentando la visión,
como lo hizo Jacob con las ovejas? Sí, yo creo en eso. De hecho, una declaración sola ya es importante, aunque son palabras, pero ya es importante. Pues podemos hacer muchas cosas más. Yo creo que sí es importante buscar un conector tangible entre la visión intangible que Dios nos dio y lo que queremos que suceda. Eso me parece que es correcto.
Bueno, y para estar seguro que esa visión fue de Dios, obligatorio 3 días de ayuno. Señor, ¿esto fue esa parte cómo se,
no, yo
se
creo
confirma?
Que yo creo que las claves que he dado, algunas de ellas deben estar presentes. Es confirmarlo a la luz de si estos elementos están presentes o no. ¿Qué hay de la parte utópico? ¿qué hay de la parte del bien para otros? ¿Qué hay de la parte de que yo tengo algo por guardar? Algo debería aparecer de todo esto, algo debería aparecer. ¿Qué de que yo tengo algo por hacer crecer? ¿Qué de que yo soy una respuesta y un mensajero y una solución de Dios? ¿Qué de eso de que yo soy un conector entre la promesa de Dios para alguien y esa persona? Algo de esto tiene que aparecer para que uno pueda decir, ok, eso sí tiene cara de ser un sueño de Dios. Entonces, no digo que todos esos elementos aparezcan, ni digo que los 3 días de ayuno van a validar la visión. Pero sí creo que el poder examinarla a la luz de estas cosas, ¿están presentes? ¿Alguna de ellas está presente o no? Es más para mí confiable que cualquier otro asunto. Fíjate tú lo que pasó con Pablo y los apóstoles que iban con él, los hermanos que iban con él cuando terminan en Macedonia. La famosa historia del varón macedónico tiene cosas muy interesantes. Por ejemplo, que ellos iban moviéndose y de repente, esa es una parte difícil de explicar, Dios le dice, no, ahí no. Pero sin embargo ellos avanzan. Y Dios vuelve a decirles, ahí tampoco. Sin embargo avanzan. No entraron en culpabilidad diciendo, pero a ver, ¿por qué no escuchamos bien? ¿No oímos bien a Dios o qué? Es rarísimo. Y en ese avance tiene Pablo una visión, pero la visión tampoco es explícita. La visión es una visión como Dios habla, un poquito codificada, ¿no? Un varón macedónico que le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pero aquí viene el resto. Una parte súper interesante. Y es que entonces Lucas, el escritor de Hechos, dice, entonces cuando Pablo nos contó su sueño, entendimos, y ahora empieza a hablar plural, entendimos que Dios nos estaba llamando a evangelizar en Macedonia. Dice entonces, dice una traducción, una paráfrasis en inglés, dice, las piezas estaban completas. Me gusta mucho esa frase. También el ejercicio de que pueda ser un sueño que se comparta, que no sea solamente la visión del hombre de Dios.
Claro, coquiperos.
Los demás diciendo sí. Yo por eso creo una cosa que no he dicho. Yo creo que una de las razones por las cuales Dios inspira una visión en el corazón de una persona es para darle una herramienta para que esa persona sepa a cuál visión mayor pertenece. Porque siempre nosotros, con nuestras visiones personales, pertenecemos a un rompecabezas más grande, una visión mayor. Pero yo, ¿cómo sé a cuál visión mayor pertenezco si no tengo clara cuál es la mía? ¿Sí me explico? Juan el Bautista, ¿quién eres tú? Lo tenía clarísimo. Pero después de referenciarse él, yo soy la voz que clama en el desierto, cuando dice yo soy ese, yo no soy ni aquel, ni aquel, ni aquel, yo soy este. Juan añade una cosa muy interesante. Cuando se cambia de tema, se cambia de entorno por completo, no sé cómo más decirlo, y dice, pero luego viene otro que es más grande que yo. Está hablando de él y termina hablando de otro. Él tenía claro, que su visión personal y su identidad particular estaban en función de algo que era más grande que él. Pero eso le hizo entender también, la parte de la convicción personal le hizo entender qué era lo más grande a lo que él pertenecía. A eso me refiero. Esa construcción que también tiene, esa identificación mejor, que podemos hacer como grupo, de decir, sí, eso es de Dios. Y yo tengo, mi sueño me involucra con ese sueño grande. Esa parte es muy fuerte, muy poderosa, que esa parte no la probamos mucho. En la parte de decir una visión en común. Me parece que todas esas cosas, cuando yo estoy con un grupo de personas y cuando yo digo estoy en este lugar, es porque identifique claramente cuál es el sueño que en este lugar hay y yo me siento parte de ese sueño. Porque el sueño mío me involucra allí, me mete allí, me pierdo, entre comillas, me pierdo en ese sueño más grande. Yo creo que alguna de estas cosas tiene que estar metida en el asunto mío para yo poder decir, esa es una visión que es correcta, más que los 3 días de ayuno.
Qué bueno, Pastor. Oiga, realmente este tema nos empoderó a seguir soñando más. Pastor, por favor, regálenos una oración para, en línea a este tema. Me imagino que uno queda con muchas, usted usó muchas palabras, utopía, usó muchas palabras, entonces me gustaría que el Señor reconfirmara. Y la roca, usted acaba de decir, la roca.
Sí, en eso creo profundamente. A mí me asombra que la visión que Jacob ve, la de la escalera al cielo, es a la que Jesús se refiere luego hablando de él mismo. No todas las traducciones lo ponen así, pero él le dice a los principales del pueblo, y ustedes verán al Hijo del Hombre. Y luego él dice, porque él es la escalera al cielo, la que vio Jacob. O sea, es impresionante. Impresionante. Lo de Jacob fue impresionante. Y Jacob no estaba en posición de soñar nada de Dios, quiero decir. Era un tipo, venía de hacer una maldad. Venía de haber hecho una cosa muy incorrecta. Y Dios hace semejante cosa con él. Y Dios le muestra algo también para poder darle un rumbo a la vida suya y impartirle algo a lo cual Jacob responde con nobleza, ¿no? este lugar es puerta del cielo, dice él. Y se queda como, dice, estoy aterrado y temblando. Y es cuando hace su pacto con Dios. Si tú me llevas y me traes con bien, si tú me guardas, tú vas a ser mi Dios. Y te voy a dar el diezmo de todo lo que tengo. Que también es curioso que involucre sus finanzas de una vez en ese pacto.
Betel.
Entonces, sí. Bien, recostarse en Jesús para poder soñar, yo creo en eso. No creo que uno tiene que soñar a la fuerza. No creo que uno tiene que... No creo que
debe ser, usted dice, debe ser algo innato. Claro. Que no haya ni que... ¿Qué será? Sino algo que ya está.
Claro.
Solo hay que escarbar.
Es descubrirlo.
Ese.
Descubrirlo. No es hacerlo, es descubrirlo. Y yo creo que es una parte de descanso en nosotros, porque está incorporada a nosotros. Dios la trae, es una información que traemos en nosotros. Por eso toda persona necesita a Cristo, porque esa es la manera como cada persona vuelve a hacer lo que, o empieza a hacer lo que realmente debe ser.
Separados de Cristo nada podemos hacer.
Nada, pero me refiero, una de las razones para evangelizar a todo el mundo. Más que el cielo, es también la tierra. No solamente el cielo futuro, la tierra. Que tengan una razón para vivir. Que puedan encontrar su esencia. Que puedan ser ellos. Su verdadera identidad. No la imitación de lo que uno se convierte cuando se hace en Dios. Bueno, vamos a orar entonces. Sí. Cierre sus ojos usted, por favor, querido oyente. Y espero que esas palabras no hayan traído confusión a usted, sino que sean de ayuda de alguna manera. Vamos a orar para que Dios pueda usarlas para bien. Señor, estamos agradecidos contigo por poder llegar a tantas personas a través de las ondas de la radio. Te doy gracias por cada persona que me ha escuchado en esta meditación aquí. Yo pido una cosa sencilla, Señor Jesús, inspíranos. Esa es mi petición. Simplemente inspira en nosotros tu sueño. El ser humano llegó a convertirse en un ser humano porque tú soplaste, dice la Biblia en Génesis, tú soplaste aliento de vida en su nariz. Sopla sobre nosotros, una vez más. Sopla tus sueños. Sopla, Señor, todo lo que tú, como nuestro Creador, sabes de nosotros, para que lo podamos descubrir. Y permite que brote de lo más profundo de nuestro ser y que inunde nuestro ser de luz, del conocimiento claro de quiénes somos y la asignación que tenemos en nuestro tiempo en la vida. Respira en nosotros. Inspíranos por tu Espíritu Santo, para que podamos simplemente descubrir, tener ojos abiertos y poder ver lo que tú ves en nosotros y acerca de nosotros. Te doy gracias por cada oyente y por responder a esta oración que hacemos en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, Pastor Edgardo, muchas gracias por habernos acompañado y bendecido con tremenda mensaje, con tremenda palabra de Dios. Espero que no sea la última vez que nos acompañe. Y les recuerdo a todos los oyentes que en la página web www.unavozenelDesierto.org podrá encontrar este programa de vuelta si quiere escucharlo, menú audios, entrevistas. No olvide sintonizarnos por esta misma hora de estación. Que el Señor les siga bendiciendo. Hasta pronto.
Este fue tu programa
Una Voz en el Desierto.